que hay, Corillo. Ahora mismo estamos grabando en Gallimbo Studio. Estamos haciendo un invento sin precedentes. Me acompaña aquí Fico Canjiano y Sly Juan. Y digo, el propósito de este video, el propósito de este podcast... Mira, puedes mover esto todo lo que tú quieras. Sí. El propósito de este podcast es terminar... subirlo al Patreon de Fico, de eso Cine así, Express. Así.
Y te lo agradezco.
Papi, estamos aquí.
Una exclusiva, rápido.
Rompiendo esquemas. Yo desde que tú abriste el Patreon, yo dije, yo quiero hacer algo aquí.
Okay.
Y qué más prudente que hacer esto con el especial nuevo de uno de los comediantes más importantes en la historia del stand-up comedy, Chris Rock.
Yep.
Ok. Vamos. Vamos paso a paso. Yo tengo aquí una... Yo lo acabo de terminar. Lo terminé de ver hace como media hora. So, estoy
está
bien fresh.
Está fresquecito.
Estoy súper fresh.
Está fresquísimo.
¿Cuándo tú lo viste, Sly?
Lo vi ayer en la mañana.
¿Y tú?
Ayer por la noche.
Ok. So, en verdad estamos todos bastante bien, fresh.
24 okay. horas.
¿Cuáles son las primeras...
Impresiones
del especial?
¿Yo primero?
Sí.
Lo duro que... Él arranca rápido tirándole a la policía. Es de una, sí. Fuck the police. Como que yo dije, wow, ¿a qué es lo que vamos aquí? Crítica social. Y fue todo el camino, brother. Todo el camino tirando guante en la cara. Y yo, wow, este tipo es una cosa increíble.
Es
sin
verdad,
miedo.
Es sin,
él arrancó, dijo, esto es... Maybe... Yo estaba hablando con alguien y él decía... Como que allá en Estados Unidos los afroestadounidenses están cansados. Y ya parece que no les importa la igualdad. Yo te voy a tirar a ti, que se chave. Y ese es el stand-up para mí.
Tú sabes que yo también hice una observación similar. Pero yo creo que históricamente Chris Rock toca el tema racial en sus stand-ups.
Uh-huh.
Y sí, estaría interesante tener una máquina del tiempo y meterme en mi cerebro. ¿Hace cuánto salió Bigger Blacker? Hace 20 años. Sí. Y tú decís, dentro de 20 años la cosa va a estar mejor. No está mucho mejor.
No está mejor.
Incluso peor. Yo creo que está peor.
Es bien posible que esté peor. También es bien posible que los medios, como el Big Brother y los celulares, hay más cámaras, cree una impresión de que está peor. Pero en verdad es que estamos viendo más. Pero... yo también hice esa observación. ¿Cuáles fueron tus primeras observaciones?
Pues mira, lo que me vino a la mente rápido fue... Quería saber exactamente cuándo fue que lo grabó porque... O sea, lo que pasó esta semana. Uh-huh. Y el stand-up, él lo tira en el día de San Valentín.
Shooting.
En el mismo día de San Valentín que pasa lo de la masacre de la escuela de high school. Y él arranca el stand-up con ese tema.
Exacto, lo de los guardias.
Y me pareció cómico. Y tienes razón que rápido él tirara sin decir detalles de los chistes. Pero que él decía que él quiere vivir en un mundo, que estaba hablándolo con él, que quiere vivir en un mundo en donde sea igualdad, que si, por ejemplo, la cuota de asesinatos va por 66 negros que los policías han matado, pues que el chiste es que él... Pues coño, pues entonces la policía diría, mira, estamos atrás de la cuota, hay que nivelarlo, vamos a ir a matar a 60 blancos para ponerlo igual.
Tú sabes, esto es un testamento a lo timeless que es la comedia de Chris Rock.
Sí.
Hay un stand-up bien viejo que él habla, él dice, tengo una solución para eliminar o disminuir grandemente la violencia en los Estados Unidos. Encarecer ridículamente las balas.
Yes.
Como que imagínate si creo que el chiste era, imagínate si el precio de una bala fuese el mismo precio de una plancha.
Ese...
No mataría gente.
Como reciente, que si las balas costaran igual que los condones.
Ajá. Exacto, cabrón.
Lo digo.
Exactamente.
Localmente.
Exacto.
Pues mira, yo tengo aquí...
Yeah.
Varias notas. Yo me fui un fucking viaje. Porque también...
Por los dos lados, creo, ¿no?
Sí.
Single space.
En los
single
dos
space.
Lados. Inclusive, ¿sabes qué? Voy a empezar por las notas como generales.
Okay.
En mi opinión...
Pero espérate, antes de eso, de primera impresión, ¿le voló la cabeza? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo decente? ¿O estuvo flojito?
Estuvo decente.
Yo creo que esa es la palabra, decente. Y que merece que lo vean, si eres fan de stand-up y de la comedia.
Un poco por encima de decente, por la cuestión de que se abrió al divorcio.
Sí, fue bien personal.
Y de contra, hay que dársela, porque eso no es fácil.
Eso no es fácil.
Yo creo que a medida que un comediante se va poniendo más viejo,
sí, ya.
Se va George Carlinificando. Que no está buscando la risa, está buscando el silencio, la atención, como de diablo, que la gente diga, wow, sí, bien cabrón. O sea, yo creo que él ya tiene mangado el truco de causar risa eufórica y está en búsqueda de otra cosa. ¿Cómo es que se llama? Chappelle se fue en ese día, pero en verdad Chappelle es más gracioso.
No, sí. No, chacho.
Para mí que esos últimos dos especiales de Chappelle
fueron... Sí, no, para mí, ahora que estamos entrando en estas leyendas de la comedia que vienen de retiro en 10 años, 15 años, desaparecidos...
Comeback.
Pues que en este caso, Dave Chappelle, los dos especiales están, para mí, de primera impresión, es mucho mejor que el de Chris Rock. Ajá. Pero merece que el dueño de Chris Rock, si eres fan, si quieres ver... cómo viene de regreso después de estar 10 años retirado. Ajá. Y porque si eres fan de la comedia, del humor y los stand-up, mereces verlo porque está en Netflix gratis. Hay que verlo. O sea, tienes que verlo.
Sí, exacto.
¿Y tú sabes qué? Hay algo interesante. Yo creo que el último especial de Chris Rock, él no quedó satisfecho. Porque yo creo que esto fue... Puede que esté hablando un poco de mierda, pero el último... el último stand-up de él... Espérate, ¿cuál es mi micrófono? Este, 1-2, 1-2, 1-2... Ay, water. Creo que hice un cagadero aquí. El último especial de él, él grabó en varios lugares. Sí. Entonces tú ves que la misma rutina, de repente hay un punch y cuando vuelve la cámara él tiene otra ropa.
Otra ropa.
Y yo siento que eso le quitó la magia.
No me gusta eso.
Ah, yo siento... el corte. Yo a veces digo, espérate, ¿quitaron algo aquí?
Ajá, ajá. Y eso...
esa sensación no me gusta.
Todo el mundo que sabe de stand-up comedy reconoce que es una rutina. Y está diseñado el arte para que parezca que esto está saliendo de tu mente. Pero realmente es una rutina que él tiene que haber dicho cientos de veces.
O sea, de memoria.
Y pues en el último especial, él cometió el error de filmarlo en muchas locaciones con diferentes ropas y le quitaba esa magia como de, ah, espérate, esto son rutinas.
Cuando estando, para mí no me gusta eso en los especiales. Ajá. Me gusta. Y el público, ¿cómo lo sintieron en esta? Yo lo sentí un poquito calladito, calmado.
Estaban calmados.
Lo que tú dices, mucho silencio.
Sí.
No estaba como los de Chappelle, que cuando decía un chiste, pues no... ¡Ah!
El lugar era...
También el lugar era pequeñito, sí, era en Brooklyn.
Kevin Hart, que...
Y él lo quería que fuera... Yo estaba leyendo que él quería que fuera personal, más tranquilo, más cerradito.
De hecho, la gira de él incluía muchos venues bien grandes.
Sí.
Y, ajá.
Pero no del tamaño de los Kevin Harts, son los coliseos de
tengo
de
entendido
fútbol.
Que en Londres hicieron un... Ah, no fueron eso. Kevin Hart ha hecho estadios de fútbol.
Fue fútbol.
Sí.
¡Ea, puñeta! Ok, no.
Wow. No, por eso, que eso ya es como un concierto. Eso está ridículo.
Pero por lo menos teatros de 5,000 personas. Yo creo que aquí no habían ni 2,000, ni 1,000. O sea, era algo un poquito... Para mí sería, chacho, un palo cabrón. Pero un poquito más íntimo y raro que un
pero yo te he visto a ti en stand-up y el venue no era tan más grande de lo que tú has hecho.
Yo creo que
este venue era...
Se veía pequeñito.
El venue
se veía
más grande.
No te subestimes.
El venue más grande que yo he hecho, yo creo que es el Bellas Artes de Humacao, que sienta a 1,200 personas.
Por eso, pues...
Que, ajá. ¡Ay, yo estoy cabrón!
En cuestión del venue, tú te fuiste más grande que Chris Rock.
Nivel Chris Rock.
Sí, igualito.
Nivel Chris Rock en Netflix, va, porque eso es timeless.
Pero él pidió que fuera personal. Tú dijiste, yo creo que sea lo más abierto posible.
Cabrón, pero si yo grabo un especial, yo creo que sea el especial más grande. O sea, el venue más grande.
Por eso. La diferencia.
El de Chappelle, el último, fue súper más pequeño
todavía.
Sí,
fue como un club sí, privado.
Eso fue...
VIP.
Cabrón.
Eso parecía un strip club.
Yo quería hacer... Yo te llamé a ti para... Yo quería hacer el review de Dave Chappelle, pero me comí la mierda, pasó el tiempo y ya como que no hace sentido, pero...
Es que podemos... tú estás leyendo, estás en el baño y cae en Netflix un especial.
¡Ajá!
Y todo el mundo cae a verlo. Así es la experiencia.
Pues mira, ese club, eso es en el Comedy Store en Los Ángeles. El Comedy Store tiene, creo que, 3 o 4 cuartos. Y el cuarto en donde él hizo ese stand-up es como un cuarto notorio por la experimentación. Y cabrón, qué mejor testamento, o sea, qué más prueba de experimentación de ese especial, de ese último especial de Dave Chappelle, que él ya está hablando de Kevin Spacey, de Weinstein, que eso fue hace meses.
Yo leí que ahí él, tú lo ves así, pero él está horas riffing, o sea, experimentando con temas.
¿Sí?
Y está horas allí.
Bueno,
eso,
tiene el récord
por eso
del stand-up más largo. Él ha estado 8 horas. Habla. Él tuvo una pelea, Dave Chappelle, con Dane Cook.
¿De verdad?
De quién hacía el stand-up más...
Que también, fíjate, me gusta Dane Cook.
A mí también.
El especial de HBO estuvo buenísimo.
La gente lo odia, a mí me encanta.
A mí me encanta.
No.
A mí me gusta.
Dane Cook
no le fue bueno. Muy bien en la actuación en películas. Salió como en 2 o 3 y se quemó.
Pero hizo.
Pero hizo su chavito. Hizo, pero el stand-up de HBO a mí me encanta.
A mí me encanta.
Siempre me ha gustado.
Dave Chappelle en HBO, Killing Them Softly. ¿No lo has visto?
Claro, caballote.
all time great. Como
sí. Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Siempre voy a ese. No falle una conversación que no lo tire para que alguien lo vea, porque eso es oro.
Sí, sí.
Killing Them Softly es un clásico.
El de ese, baby. Ajá. Go home, baby.
Ok, pero chequéate esto, chequéate esto. Ese truco que él hizo de hablar del bebé y como a mitad del stand-up y después cerrar el especial con el punchline de It's the baby que entra. Uh-huh. Eso se llama un callback. Y él hace eso mucho. Porque en el especial, en el de los últimos dos, el primero de los últimos dos, él también hace un callback para cerrar, que es lo de Punch Her in the Pussy.
Sí, él yo no había visto un comediante, bueno, no me recuerdo que explique eso. Ajá. Y a mí siempre me ha encantado y siempre he pensado, ¿cómo yo go back? I mean, eso es writing.
Ajá.
Pero que él lo explica, lo de el callback, de que, o sea, yo estoy tan duro, denme el punchline, el callback, y igual que de alguna manera yo lo voy a meter aquí para terminar, drop mic, mic drop. O sea, que eso a mí me gustó un montón.
O sea, que desde tú, la magia, tú me la estás...
No, de magia. Sigue siendo una magia.
Sí, pero es como un truco de magia.
Incluso tú lo hiciste.
Sí, eso...
Me recuerdo que lo has hecho cuando yo te vi.
Pero pienso que es un riesgo cabrón decir, voy a terminar con esto porque no siempre sale. Exacto,
que él lo dijo, Corillo, esta es la que hay. Yo saco un papel... Y voy a acabar con esto. Chequenlo que por ahí va. Y yo, diablo, ¿qué es esto? Porque eso es bien machista.
Eso se lo hace,
va a
dar.
No en los ovarios, en la pussy.
Ok, pues volviendo a Chris Rock. Es bien parecido Chris Rock a eso que hizo Chappelle, que tienen premisas como que tú dices, ¿qué él acaba de decir? Y después le da una vuelta y te convence. Como que, wow, como por ejemplo. Espérate, yo tengo aquí unas cositas. Ok. Ok, temas controversiales. Kids think they are too special.
Eso es real, papu.
Que yo pienso... Y es como
me
que...
Me encantó.
Eso puede ser controversial porque después dice We need bullies.
We need bullies.
¿Qué tema ese, más
para
pop?
Mí, para ahora mí mismo fue, que decir para los mí ese pregan. Fue el mejor tema que tocó y lo más que yo me reí. Eso fue lo mejor. Porque en verdad, tú dices, tú necesitas bullies. Que en verdad, tú dices, diablo, va a ofender a un montón de gente, pero él te va explicando y tú dices, como tú dices, el tipo tiene razón, que en verdad necesitamos. Y el mejor ejemplo fue el chiste que hizo de Obama y de Bush, que dice, gracias usted tiene que considerar a Bush como una figura importante lo que él hizo para la cultura negra. Ajá. Que fue, o sea, empujar para que entonces entrara Obama. O sea, que y te da varios ejemplos y me gustó el Mark Zuckerberg, que empezó Zuckerberg. En verdad.
Yo tengo aquí
Bill Gates, motherfucker. Entonces, yo esa parte yo me reí. Esa fue la más que yo me reí.
Bush was so bad, he gave us Obama. Obama. Trump will give us Jesus. Eso está bien cabrón.
Oye, era como que vamos a resolver el problema aquí, que esto está...
Y lo que él dice, creo que fue, sin decirle talla, fue que él dijo que cuando tú estás en high school, la mitad es lo hacen los maestros y la otra mitad lo hacen los bullies. Los bullies. Te preparan para la vida real. Y el chiste que él hace de la orientación, que es como que están mintiéndole esto. Toda la orientación mintiéndole a los niños. Es como que, mira, I think we should have another orientation for black kids.
Él dice algo real ahí, que cuando tú vayas a tu trabajo y tus compañeros no te traten bien o algo, no vayas a llorar. Porque bully te tenía que poner al día.
Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Así era antes, tú sabes. Te criaban de una manera diferente, que es como similar a lo que él está diciendo. Que ahora todo es como que... tú sabes, puede ser un problema en lo social y la gente se ofende y se molesta. Y yo pienso que hoy día, stand-up y comedia en sí, a veces tocar los temas es bien difícil como eran hace 20 años, que él estaba haciendo hace 10 años él. Uh-huh. O sea, ha cambiado la cosa. Y Chris Rock siempre ha buscado la manera de tirar. Y antes era más, ¿cómo se llama? Flamboyante, era más grande y lo hacía y se lucía y él mismo sabía que podía salirse con eso. No sé si se recuerdan los MTV, el opening que aquella vez hizo.
No me acuerdo, pero buenísimo. Sé que lo hizo.
I mean, tocó hasta los Puerto Rico, creo, no sé, Ricky Martin. I mean, siempre lo ha hecho. Y a hoy día, de la manera que él hace el especial, es completamente diferente a los que hizo hace 10 años.
Y cómo empieza.
Y más bajito.
Sí, sí.
Y él automáticamente sabe que para poder él volver a regresar a las tarimas tiene que irse personal. O sea, esto no es que él de repente dijo en el show, tengo que confesar y decir que yo hice esto en mi vida privada. Él ya sabía que iba a hacer eso en tarima y que iba a ser más personal porque es la manera de él volver como están las cosas. Por eso me sorprendió mucho el opening. El opening
La cámara cuando va detrás
No, no. El opening de cómo él empezó el show rápido. Con el día que sale, con lo del shooting. Y que sale con lo de Black Lives Matter. Y de los policías blanquitos con los negros. O sea,
eso lo empezó... George Carlin.
George Carlin tiene es una leyenda.
Especial, uno de sus últimos especiales, si no el último.
Busquen cualquiera, el tipo era un...
Sí, un caballo. El mejor. O el segundo mejor. Pues la cosa es que él decía como que... I love abortion. Era como que algo de aborto bien fuerte. Oh, ajá, es como que... Yo creo que el comediante... Los comediantes que están a ese nivel se aburren tanto de lo fácil que dicen... Bien. ¿Sabes qué? Quiero empezar con el pie izquierdo y resolver el problema.
Y darte la vuelta.
Ajá. A mí también... A mí eso lo que tú dijiste... ¿Qué es lo que tú dijiste ahorita? Que el diablo le empezó hablando de esto. Sí. A mí me pareció que el especial se va poniendo más gracioso a medida que va pasando el tiempo.
Sí, empieza como que...
También es eso, como que empezó hablando de ti.
Sí. Es una estructura que él hizo para increciendo y después lo acaba...
Yo hice hasta una gracia.
Cuando
yo no sé...
Dos más dos Chappelle igual un Chris.
¿Qué es eso? Qué estúpido.
No,
como que relaciones estuvo duro. Después porn más duro. Después housewives más duro.
El tipo confiesa ahí. Mucha gente cae en eso, ¿sabes? Y lo que él dice que llega un momento de que ya tú no... O sea,
eso es real.
Que ya tú no sientes nada. O sea, te vuelves blando, tú sabes. Desensitized. Uh-huh. O sea, y con lo de la porno. Y eso me pareció interesante.
¿Ustedes no recibieron texto de los panas que decía después de María? Papu, no hay internet. No hay porno. No hay porno.
Papu, hay escasez de porno. Hay escasez.
Tiene que haber pasado.
Tengo que volver a la época en donde me casqueteaba con mi mente.
No, buscando los bichos. Primera vez en la historia que perdimos ese recurso.
Pero son temas y tocó un poco la religión, toca un poco y habla... La segunda mitad ya para el final es de la vida personal de él, de lo que le ha pasado y de su esposa y de las mujeres, que son las que mandan, con temas de las mujeres, que son las que dominan la tierra.
Ajá.
O sea, y tiene toda la razón. I mean, como yo estoy casado y cumplí hace poco 9 años y más desde que la conozco y... Papi, en mi casa la que manda es mi esposa. Uh-huh. Y esa parte me reí un montón porque pude identificarme con él. Claro. O sea, que ya su crowd no es tanto los MTVs y los VH1s. Ya su crowd es que ha crecido pero con él y ha vivido la vida.
Eso éramos nosotros, ¿no? Los de MTV.
Claro.
No, yo también.
Nosotros somos su crowd.
Yo también, ¿sabes? Sí, y ya, pero ya hemos crecido. Lo que quiero decir, no tanto. Algunos sí, pero otros no. Pero que ya él, sus temas van a ser así como Dave Chappelle.
Yo creo que en la a diferencia de la música... En la comedia es más fácil que tus fans, por no encontrar una mejor palabra, crezcan contigo y sigan yendo a tu show y sigan viendo tu contenido. Yo creo que la música, uno la identifica más como que una etapa de mi vida, que sí. Yo escuchaba esto, después fui a reggae, después pero ya yo no escucho punk, exacto, ¿sabes? Pero la comedia es como que crecimos juntos.
Los momentos de estar viviendo, exacto, yo creo que sí.
Ajá.
¿Qué más tienes ahí?
Ok, mira, tengo un montón de cosas. mira, como que otras premisas cabronas. Cuando compara al sistema judicial americano con Walmart.
Ajá.
No. Tú dices, wow, cabrón, este tipo. Y es volviendo a lo que quizás no está buscando la risa, es buscando el diablo, cabrón, ¿sí?
Sí, exacto. Porque
eso mismo.
Él te tira eso y tú te quedas como que la gente va a decir, y la gente va a decir, y entonces después él te da los próximos 10 minutos te da la vuelta y te dice por qué él piensa así. Es un chiste, él está relajando, pero quizás tiene razón lo que está diciendo. Y eso siempre en los comediantes es lo más que a mí me ha interesado. Cuando dicen algo que ofende o algo que impresiona, que después te da la vuelta y te dice, mira, por eso es que yo hice este chiste. ¿Estás de acuerdo? Y tú dices, ¿tú sabes qué? Estoy de acuerdo. Y además de eso te ríes.
Está muy cabrón y yo lo veo y me da una envidia porque yo creo que...
Y lo hace tripeando. Ya está más estripeando.
Ajá, está jugando y te dice algo que es como, wow, cabrón, una premisa tan cabrona. Otra premisa que fue como que, cabrón, sí, una cosa bien loca, pero tienes mucha razón. Cuando él dice que él estuvo 16 años casado, esto a ti te tiene que haber encantado. Pero en la época de los celulares, es más que 40 años eso, casado en la época de los tiempos de antes.
Esa fue mi parte favorita que decía antes. Exacto, sin decir muchos detalles, que antes no habían teléfono, no habían FaceTime, no habían WhatsApp, no habían texto, no habían Facebook, no habían Twitter, no habían toda esta cosa de redes sociales, no habían ni emails. Y entonces que antes su papá se iba a las 6 de la mañana y no volvía hasta por la noche. Que si uno de los hijos se moría, él se iba a entrar cuando llegaba.
Ajá, exacto.
Porque no había manera.
Me pregunta, ¿a qué hora? ¿A qué hora murió?
Hace 8 horas.
Y lo que él dice tiene toda la razón, brother. Hoy día todo el mundo, mi esposa sabe todo lo que yo hago, si hago esto, si me afeito, si voy al baño, ¿sabes? Porque ya estamos hoy día, ya, o sea, así son las relaciones, email, fotos, y la comparación que hace, a mí me pareció brutal, en verdad. brutal.
A mí me encantó. ¿Qué les pareció la... como que los aspectos técnicos, la iluminación?
Pues fíjate, en cuestión de eso, o sea, lo estábamos hablando antes de comenzar un poquito, me gustó porque iba con el lema de todo el especial de que tenía que ser algo más personal. Y en lo que estabas diciendo tú, cuando él empieza, cuando él está diciendo de los bullies y empieza a tocar temas como el de shooting, el director hace muchos cortes para ver los crowds. Cuando él se van los temas impersonales de él, como lo de cheating, cierra lentamente close up a ellos. O sea, que cuando lo vayan a ver, fíjense en esa
mira, cosita. Ya que dijiste
yo también noté eso. Ajá.
La parte más violenta, si el que vea esto, dése cuenta. Cuando él está hablando de matar a las 100 personas con la navaja, que el tipo está viendo a lo lejos, sí. Cada vez que mata a uno, un cuchillazo, la cámara se va acercando a él, porque la cámara es el de la navaja, hasta que lo apuñala.
Exacto, se va pegando.
¡Papo! Eso le dije, ¡oh, shit! ¿What is this?
Que cuestión de la dirección, me pareció muy buena. Y después que averiguamos quién fue el que dirigió, que se llama Bo Burnham, que aparece como un actor en la película The Big Sick, que está nominada a Oscar. Véanla, que está muy cómica, está muy buena.
Y es un stand-upero y un músico
jovencito.
Y youtuber. Yo creo que ese tipo empezó en YouTube.
Jovencito, pues me sorprendió que fuera director. Hizo tremendo trabajo para mí. Y iba con el lema de Chris Rock regresando a la tarima, un venio personal, temas personales. Y de la manera que lo tiró, Chris Rock, nada flashy. O sea, parecía hasta con Bill Gates maones y creo camisa negra. Se trepó la tarima, un background negro con un poquito de luz, un spotlight, y se veía como un poquito de humo detrás de él. Sí. O sea, me pareció sencillo, súper bien.
O sea, es diferente a Kevin Hart, que uno de ellos salía fuego. Flashy. De JC era un chaval. Yo vi un show de JC, prenda.
Sí, flashy. Es como de similar a Dave Chappelle, que es bien sencillo. Dame un stool y me siento ahí y agua ya. Vamos.
A mí, lo que yo voy a decir es suficiente interesante. Eso está cabrón.
Sí, exacto.
Si yo pudiera tener el presupuesto de fuego, yo le metería fuego.
Yo veo fuego en un show y hago esto.
Es que yo creo que es parte de tu journey como un stand-up comedian. Si te llega la oportunidad de tú tener cohetes y fuego, tú vas a tener cohetes y fuego. Claro. Y después vas creciendo y después quieres hacer otra cosa más personal, pues hacer más pequeño. Quieres hacer algo más grande, hacer un Kevin Hart en un coliseo, con aviones que pasan y todo, del ejército de Estados Unidos. Cosas así, fuegos artificiales.
Tú sabes que hay una anécdota que se fue viral. Kevin Hart estuvo en un programa radial, creo que se llamaba... creo que era el Breakfast Club. Y están hablando de Chappelle. O sea, a todos los comediantes le preguntan del Chappelle porque Chappelle es como un rey. Sí. Y él dice, mira, yo estaba... Yo, siendo Kevin Hart, yo fui para el Comedy Cellar, que es un club bien pequeño, bien íntimo en Nueva York. Sí. Y me encuentro con Chris Rock. Es un club también reconocido por la experimentación.
Sí.
Similar al cuarto en donde Chappelle grabó eso. Y me trepo yo y me bajo. Chris Rock me da unas notas, me dice, arréglate esto, arréglate lo otro. Después va Chris Rock se baja, yo cojo sus notas, le ajusto aquí. Después llega Dave Chappelle y los dos cogimos las notas. Porque esto no sirve. A ese nivel.
Sí, verdad, tiene mucho respeto.
Está Chris Rock, está Dave Chappelle. ¿Sabes? Un tipo tan
brain. Y para que tú pienses que Chris Rock es un caballo. Y para que Chris Rock reaccione así, el respeto que le tienen a Chappelle es bien grande.
Cabrón.
Ahora, una pregunta bien interesante. Ajá. Esto es parte de dos especiales que le dieron a Chris Rock, similar a Chappelle, y creo que fue por 40 millones. Pongámosle que el primero fue por 20. Ajá. ¿Les valió los 20 millones que ustedes piensan? O sea, ¿justifica los 20 millones ese primer especial?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí, yo creo que todos los medios que cogió... toda la publicidad que recibió Netflix cuando hizo ese de esto. El hecho de que los fans de la comedia y los no tan fans... O sea, Chris Rock es mainstream.
Sí, sí.
O sea, yo pienso que va a cautivar a una audiencia gigante. Me imagino que me lo estás diciendo por la pelea de Monique. Que ella dijo que...
Por muchos artistas que han tenido que han tenido especiales en Netflix hace tiempo y hoy día, o sea, es moderno. Y exacto, que se han quejado.
¿Qué es lo de Monique?
Monique...
por ser mujer.
Ok, yo no sé cómo funcionan las propuestas. Yo traté de entrar a Netflix con mi último especial y hay mucho
red tape.
Es bien complicado. Y terminé regalándolo en YouTube y no me arrepiento. Exacto. Pero obviamente llegar a Netflix es la hostia. Pues Monique es una actriz, yo creo que ella hasta ha ganado un Oscar, ha participado en películas importantes como Precious y es una gran comediante.
Sí.
Ella le hace una propuesta a Netflix y Netflix creo que le ofrece no sé si un cuarto o medio millón de dólares.
Wow.
¡Qué cabrón! Yeah. Es un conjón de dinero.
Ah, sigue siendo un
montón
de dinero.
Pero ella dice, no. Y digo, estoy contando esto con bias porque yo no estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Pero ella dice, no, yo merezco más dinero. Porque mira lo que Amy Schumer le pagaron. Mira lo que le pagaron a Chris Rock. Mira lo que le pagaron a esto. Yo merezco. Me imagino que dijo una cifra. Ahora mismo lo olvido. Pero esa es la pelea. Yo creo que tú vales lo que el mercado está dispuesto a pagar. Si en verdad ella piensa que vale 5 millones, pues mira, está HBO, está Hulu, está Amazon Prime, ¿sabes? No hay un monopolio total de la comedia.
Sí, no creo, no creo. Como, no es como los deportes, otras cosas así.
So,
es una diferencia de... Pero, again, ¿tú piensas que valieron los 20 millones ese primer especial?
No sabía que eran 20, pero...
Bueno, son
yo
40,
creo
que so,
asumes estamos que pagando por lo que Chente dijo. El, porque el exposure que Chris Rock, el poster que lo pones en California, porque allá afuera ponen billboard de Netflix.
Sí,
en
hacen promoción aquí.
Yo veía en Nueva York, en el subway, había en las paredes y todo en todos lados. Yo, maybe por eso pagaron.
Y, comparando los 40 de Chappelle por los dos especiales y los 20 de Chris Rock, que le falta otro más, que son 20 más.
No los vale. Cuando hablas de eso, cuando hablas de eso, no los vale.
Pero
que
no compara, cabrón. No compara.
Pero es que tienes que comparar lo que está en el
no,
mismo.
No, está cabrón que Dave Chappelle lo ha sacado de dos en dos. Dave Chappelle así como que aquí tienes 2 horas. Sí, aquí tienes 2 horas.
Ah, mira, tengo uno aquí, te lo mando. Ajá.
El viernes, ¿me quieres grabar? Vamos por encima.
Exacto, exactamente.
Eso me estuvo interesante, lo del dinero. I mean, para Netflix totalmente les valió el dinero. Porque
Chris Rock.
Sí, no, para ellos sí, ahora que están produciendo y haciendo un montón de cosas ellos mismos, pero yo creo que ellos se han quedado como que en cuestión de comedia, que tienen bastante en Netflix, se han quedado como en el mismo círculo, y creo que por eso es que ellos están tratando de salir de ese círculo y coger peces grandes, y el primero fue Chappelle, y traerlo de retiro, Netflix. Chris Rock, sacarlo de retiro, Netflix. O sea, eso es lo que ellos están buscando y eso, en ese aspecto, definitivamente funcionó. También, ¿quién es el próximo que tienen que sacar pez gordo grande y traerlo para atrás?
Mano, ¿tú te imaginas que Netflix
porque pueda... si estuviese vivo, el próximo era que yo hubiese traído era Robin Williams.
Ah, ese
caballo.
Alguien que
a ese
pueden,
tenían que haberlo traído si estaba
que
vivo.
Pueden traer. Te voy a decir dos nombres.
A ver, si no, yo digo uno.
Eddie Murphy.
Ah, ya está.
Y Steve Martin.
Esos sí.
Dos rockstars de la
y los
comedia.
Tiras ahí junto y pone black versus white. Ajá. Black and white.
Espérate, ya tú lo produciste.
Eso ya.
¿Cuál fue el último comediante? Estamos hablando esas dos personas.
Y dos diferentes estilos.
Fueron dos personas que se hicieron famosas por el stand-up. Uh-huh. Yo pienso que Chappelle se hizo famoso por su especial, sí. Por su show de comedia.
Definitivamente.
O sea, y Chris Rock también se hizo famoso, aunque Chris Rock... Se dio a conocer en Saturday Night Live.
SNL, sí. Yo y creo Steve que... Martin y Eddie Murphy también. SNL.
En los 80.
Pero Steve Martin fue un rockstar de la comedia stand-upera.
Yep.
Chris Rock yo creo que fue un rockstar de la comedia stand-upera. Eddie Murphy no tanto. Eddie Murphy sí hizo bien famoso en SNL. Pero sí, mis dos nombres serían... Sí, cada quien tú... pediría en Netflix.
En mi era Eddie Murphy me sacaste de
Eddie Murphy como Steve Martin y si estuviese vivo con nosotros hoy día Robin Williams que era otro caballo. Uh-huh. Yo creo que a ti te lo he dicho antes pero a mí me encanta Jamie Foxx. Jamie Foxx es un caballo y hace un montón de es diferente su comedia, hace un montón de caras e impresiones el tipo, o sea, búsquense un especial que yo creo que te lo recomendé que es I Might Need Security. El tipo se tripea a Shaquille O'Neal.
Lo de los leones.
Lo de
los
leones
África.
De África. Que fue a África y que rápido le dio la humedad. Y que allí daba instant AIDS. Ajá. Y empezó a hacer... O sea, como Lion King. O sea, tripeo. El tipo está bien duro. O sea, que eso yo lo buscaría. Porque ese ya está más en Hollywood y en cine. Ha ganado Oscar, así que sería alguien de nombre.
¿Sabes qué? Él es el ejemplo perfecto para comparar. Qué bueno que dice ese nombre. Vamos a hablar de Monique. Y vamos a compararla con Jamie Foxx. Jamie Foxx es un gran actor y un gran comediante. Pero él no es un comediante que comanda venues tan grandes ni tantos downloads como lo haría un Chris Rock, como lo haría un Dave Chappelle. Yo estoy seguro que si Jamie Foxx hoy dice, mira Netflix, quiero hacer un especial, no le van a pagar 20 millones.
¿Tú crees?
Estoy seguro.
Pero Jamie Foxx...
Pero no
eso sería interesante
nivel.
Porque Jamie Foxx ha hecho todo lo que tú has dicho... Y se ha quedado trabajando en el ambiente. ¿Tú crees que entonces tiene efecto de que haya estado retirado un rato y que seas esta leyenda?
Creo que no es un nombre que popea en el stand-up comedy.
En el stand-up definitivamente no. Porque no hace mucho, no está haciendo eso.
Y creo que también es una persona que quizás está sobreexpuesta porque él hace mucho radio. Yo creo que él tiene un show de radio. ¿Sí? Ah, okay. O sea, es una persona que está todo el tiempo. No se ha desaparecido. Él como canta. Fue el caso de Chappelle.
Las canciones que ha hecho. Como
exacto. Canta, hace radio, un super
actor. ¿Qué no hace? Katie Holmes,
papá. Yo creo que lo único que le falta... que by the way, se fue de una entrevista a mitad. Espérate, no sé si lo vieron.
¿Él?
Que en ESPN le estaban preguntando en el All-Star Weekend, creo. Y,
eso es ahora
y
mismo.
Vía, creo que ahora mismo, ayer o estos días, y le preguntaron algo de Katie Holmes.
Se escuchó el pum. Así mismo. Yo siempre quería hacer eso.
Y el tipo de ESPN, no, se nos fue.
Pero es que no sea. Yo creo que eso es...
Pero busca lo que estaba. Wow. Era cómico. Estaba hablando de algo. Porque él estaba allí como un celebrity que iba a jugar baloncesto. Ah, y estaba hablando del juego. Eso y de repente le preguntaron algo de Katie Holmes.
Los viernes.
Y se fue.
Pero tú sabes lo que puede haber sido eso. Yo creo que cuando tú eres una celebridad de ese nivel, tú exiges cosas que no se toquen.
No me toques de mi vida privada, ni me preguntes por esto ni por esto, porque no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. El tipo le preguntó.
Wow. Hay una entrevista famosa, radial.
Hay muchas que pasan eso.
Que le hicieron a Billy Bob Thornton. ¿Sabes que Billy Bob es un músico? Creo que toca guitarra.
Sí, sí, sí. De country mucho. Y bueno, y rock también.
Yes. Él fue a una entrevista en Canadá.
Y ese sí que se...
Y parece que él dijo como que, mira, la entrevista es al grupo. No quiero que hablemos de mi carrera actoral. Y le preguntan eso. Y él dice, ok, no voy a hablar. Hablamos de esto, no voy a hablar más. Y se quedó así callado. Super awkward.
Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, a mí es que te estoy dando la entrevista.
Respeta.
Vamos a hablar de mi banda de rock o de mi música de rock. Te dije que no quiero hablar de mi vida personal, de mis romances. Como en la época que estuvo con Angelina Jolie. Imagino que todo el tiempo le preguntaban por Angelina Jolie. Mira,
Bernie Williams había hecho el disco de música y él fue a Plaza del Sol a firmarlo.
Y le dieron un bate.
En la fila te decían: No puedes traer nada de béisbol ni hablarle de béisbol. Es del disco y te firma el disco. Y yo vine por el disco, te pago un corillo, gente, equipado
con
de pelota.
Ahí, con trochas.
En Plaza del Sol, ¿no?
Con cartas.
Bernie era como, no. Y hacía así, hacía como, ¿no? O sea, te tenías que... No, fírmame la placa, fírmame ahí. Bernie no vino a eso.
Yo entiendo que eso... Tiene las dos monedas, pero es que también es bien difícil tú estar entrevistándolo y go for it. Y lanzarte de pecho para ser un héroe.
No.
Qué buen interviewer soy.
Y es bien lucio,
mal. Pero entonces también tienes que ver el lado de ellos de que esto tiene que apestarle la vida. Tiene que estar, como tú dices, se aburren. ¿Sabes? Tú vas a ver hablar allí de tu stand-up y te empiezan a hablar a ti de Angelina Jolie, a hablarte de Katie Holmes. No tiene nada que ver.
No, y buscando titulares. Tú estás buscando... Cuando
tú sabes que ese video de ESPN es el más visto desde anoche, el clip, por lo que pasó.
Claro.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo entiendo, pero...
Pero si tú fueras novia de Katie Holmes, ¿tú no lo dirías?
Es que a lo mejor no es novio. No, es que es Katie Holmes o no. Estamos aquí chismeando.
Si yo fuera novia de Katie...
No voy a hablar de esto.
Pero
no voy a hablar de esto.
Pero ella, quizás es una... Quizás es ella que dijo, mira, por favor, no hable de mí. Y él
está ella me dice que no hable de ella.
Yo creo que fue Tom Cruise que le dijo a ellos que no hablaran de Katie Holmes.
Y los mandó a firmar un contrato.
A los dos.
Sí, porque eran amigos todos.
Tom tiene poder, entonces.
Sí, porque salieron en Collateral.
Tremenda película.
Collateral.
Sí, la de los tres.
Y Katie Holmes era esposa de Tom Cruise. Y ahí se conocieron los tres.
¿Contra Ficon?
¿Qué?
¡TMC!
Un timeline ahí en la mente.
La batida de TMC.
Mira, tengo aquí, volviendo a Chris
Rock.
Tengo aquí, yo hice varias observaciones. Él, similar de nuevo a Dave Chappelle, y similar a todos los comediantes grandes, no tiene miedo a poner el público... Por ejemplo, yo siempre estoy pensando en como que no quiero incomodar al público.
Eso, fíjate, eso... Sí.
O sea, yo puedo hablar de bellaquer y de cosas bien out there, pero no quiero coger un grupo del público y hacerlo sentir mal. Por ejemplo, mira esta tontería, tengo tres ejemplos. Cuando él dice, yo estaba en la reunión de mi escuela, de los estudiantes, y yo vi como 60 Uber drivers. Yo no hubiera dicho eso porque yo hubiera dicho, en el público pueden haber Uber drivers. Y en verdad, hay honra en el trabajo.
Pero, gente, ya estamos entrando en... Entonces, ¿de que estamos demasiado changuitos todos? Estamos allí a ver a Chris Rock. Chris Rock va a tirar misiles al crowd.
Sí, nada, es una observación. Es una observación. Y tengo más. Él dijo como que... cuando habló de la pobreza en Jamaica. Habló de la pobreza en Jamaica de una manera bastante fuerte.
Pero primero decía Jamaica, decía Caribe.
Yo me reí.
Decía Caribe, espérate, Caribe, ¿dónde lo llevaron?
Yo me reí, estuvo fuerte, pero me hizo reír.
Pero eso es real, usted no, cuando tú
viajas. Es real,
tú te montas en la guagua y es que, espérate.
Pero yo... Sí, el jacuzzi, usted quiere un mensaje, y el tipo... ¿Was that baby dead?
Ajá.
Y yo empecé a tirar a este tipo.
Pero,
¡y es verdad!
Pero tú
es
puedes verdad. Decir... O sea, yo pensaría como que él... Es bien posible que en ese tour hubo muchos jamaiquinos en el público. Y él dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa que breguen con eso.
Exacto.
Última. Y este está fuerte. Aquí, en el público, ahora mismo hay mujeres con hombres robados. Eso está... Eso es como que...
Eso.
Hacer que muchas parejas hagan como que... tú tenías una... Yo era la chilla y ahora estamos aquí. Nos casamos. Somos pareja.
Tú como stand-up comedian, ¿a ti te gusta hacer eso? Porque yo creo que cuando yo te vi, tú no hiciste eso.
A mí me gusta el shock.
Es que puedes...
No me gusta la incomodidad.
Es que pierdes el tiempo haciendo eso. Sigue haciendo tu material. Porque yo entiendo que lo han hecho todas las generaciones. Pero... Sí, pero... Pierdes tiempo en sacar... Es el perder 10 minutos haciendo eso. Preguntando de dónde tú eres. Y estás aquí con tu esposa. Y pierdes 10, 15 minutos haciendo eso.
De una.
Del especial. Aprovechalo con tu material. Lo entiendo porque lo hacen. Es lo que tú dices, apretar botones e incomodar. Pero... Mira. Me gustaría ver más que sigas para adelante con tus materiales y con tu comedia.
Yo estaba en Nueva York el mes pasado y la prima de mi novia estaba quedándome en Brooklyn. Tenía la camisa de Dave Chappelle del primer show de él en New York, que Nas fue el cantante. Y
ella, yo fui al Radio City.
Ahí fue
yo
que
tengo
hizo,
esa camisa.
Ella, ahí fue que él hizo lo del chino y la señora china y el señor mexicano en el público.
Sí, sí.
Que él le dice,
sí.
The hardest working kid.
El primero fue yo, creo
que
sí.
Que él lo menciona, que él dice, yo una vez fui a un show y le dije, ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres asiática? Sí. ¿Tú eres mexicano? Sí. ¿Van a tener un hijo? Sí. Pues sí,
La función que yo fui no hizo eso, pues, pero hizo un chiste que estuvo en los primeros dos que hizo para el papel de las mamás lesbianas en la escuela.
La prima de mi novia me cuenta esa historia una semana antes de que él lo dijera en el stand-up.
Ah, ¿verdad?
Y mira, ¿qué es esto? Es real. Dave Chappelle es real.
Es real.
Es malévolo.
Sí, les gusta. Yo creo que eso es...
Siempre lo ha hecho él.
Yo creo que eso es una muestra de la madurez en la que está la comedia en Norteamérica. El stand-up comedy es de allí. So, yo creo que hay una búsqueda que va más allá de la risa y esa como incomodidad es parte.
Siempre lo ha sido.
Mi búsqueda es que la gente... Salgan de sus casas, se sientan, se rían. Claro. By the way, voy a utilizar esta plataforma para promover que este jueves arranca Trépate Aquí Stand-Up Comedy. Celebré Puerto Rico por el huracán. Ya no existe, se inundó, se dañó, el techo se descojonó. Vamos a estar en La Respuesta a partir de este jueves. Taquillas en PR Ticket. Vengan a pasarla, cabrón. Mi búsqueda es hacer reír. Hay comediantes aquí en Puerto Rico que disfrutan de esa cosa de... Después tocar botones. A mí no me gusta, pero me gusta verlo, ¿sabes?
Claro.
Cuando yo estoy viendo a Dave Chappelle, yo digo, wow, cabrón, este tipo acaba de decir una loquera de los transexuales.
Y de la gente que está pagando taquillas para venir a verte. Siempre ha sido tricky, pero a mí lo que tú dices, yo lo veo y me río.
Ajá.
Pero a veces digo como que, pero chicos, pierde 15 minutos haciendo eso, mete mano ahí, sigue, que no te hemos visto en 10 años.
Pero cabrón, es como ver un choque.
Yo sé.
Es como tú estás guiando.
Yo sé.
Este jodido tapón. La gente está parando. Aquí. Mira.
A veces el cuerpo tirado, exacto. Sí, lamentablemente.
Nos gusta. Eso es parte
de stand-up comedy. Definitivamente.
Déjame ver aquí. Bueno, y lo de... Ok, premisa favorita. Pero estoy aquí review. Es que como estrujé el papel, se me hace un poquito...
¿Por qué? Por la de Chappelle. Llegó Chappelle y lo doblaste.
Por culpa de Chappelle.
Déjame ver aquí. Qué
mal. A mí, mano, el tema del bullying me encantó, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Tiene sentido lo que digo.
A mí me gustó...
Y después el de matrimonio me gustó un montón también.
Que él y Chappelle hablan de cómo están criando los hijos negros en Estados Unidos. Parece que es súper difícil hacerlo. Porque le dice, estoy preparando a las nenas con lo blanco.
Sí, con lo...
Si tocas eso blanco, te duelo, esto pesa.
¿Qué más
pesa? ¡Vidrio! ¡Vidrio en el mantecado de vainilla! Y después le dice, hubieras cogido el de chocolate. Y te acuerdas que Chappelle, cuando al final de uno de esos que vienen los blancos a la casa y él dice, se separan los de su mai, que ella es asiática. Y yo soy el negro, me quedo al lado. Parece que es duro.
Sí, ¿no? Es un tema...
Y eso siempre... Estos dos comediantes me abren una ventana a los problemas de allá afuera.
Sí, yo creo que en estos últimos 6-7 años, desde que... ¿Cómo es que se llama? El tipo mató al chamaquito, que era parte del Neighborhood Watch.
El hood.
Trevor,
ese es el de la película, yo creo, de Fruitvale Station.
No, eso fue un policía. ¡Qué buena película!
Buenísimo.
Anyways.
No sé, pues, pero sí, Trevor algo.
Yo creo que algo tan no, que, pop ahora. El hecho de que los policías matan a los negros.
Imagínate, loco. Tiene que serlo. Uh-huh. O sea, tú teniendo hijos ahí, estás criándolos. Y todavía, mano, están con esta pendejada. O sea, los, el tipo está haciendo nada y te meten un tiro al uh-huh. nene, tú sabes.
Trayvon Martin.
Exacto.
Eso que los NBAistas usaban hood en
sí,
el
exacto, shooter. Sí, sí, sí. Que se lo pusieron Kobe, Pablo. LeBron.
Ahora con lo de que Chappell lo dijo de los futbolistas que se están arrodillando.
Caballo.
Todo es un statement. Y obviamente las redes sociales juegan un rol bien importante en que todo el mundo tenga noción, en obligar a la prensa a cubrir estos temas. O sea, ESPN habla de esto, del Kaepernick, como se diga. So, pues, es algo pop que hay que cubrir. Entonces, obviamente, los comediantes viven en el mismo mundo que todo el mundo, pues pum, vamos a ver, hay que hablar de esto.
Y esos son los headlines que cogen uh-huh. ellos en los tours. Dave Chappelle dijo lo de transexuales y no hablan de los otros chistes, hablan de esos que son los que aprietan botones, lo que tú dices. En los headlines, en el periódico, en las radios, hablan de eso. Hablo anoche, Dave Chappelle dijo esto de un chino y del tipo de Israel. Diablo, y ahí ya está, tienen el tema hecho de la
no,
mañana.
No, es que Chris Rock sutilmente dijo que había que matar niños blancos al principio.
Sí, por eso me estuvo bien impresionante que empezó con eso.
Y ¿sabes qué? Un periodista fácilmente puede coger y poner una cita. I want to kill more white kids. Eso no es, pero
me pareció bien arriesgado. Brutal que en el mismo día que pasa lo del shooting
de una
San Valentín y él tira el show de Netflix, que esté ese tema. Eso. Y va a seguir estando en los stand-ups que sigan saliendo, en Netflix, en donde sea.
Porque eso, es que, qué mala suerte tuvo. Eso es malo para el stand-up del de seguro. Sí. Como que algo tan triste pase.
El mismo
eso tiene que haber afectado un poco.
Sí.
No tanto es que, fíjate, no tanto en los views. Creo que más es cuando digan, diablo, Chris Rock.
En dar la promo
de Netflix. Sí, pero es que te tiraste eso hace meses. Eso, o no sé cuándo lo grabaron.
Fue en el 2017 porque él lo dice. En un punto
de
como...
Por lo que lo hizo a principios de enero o el año pasado, diciembre. En verano, algo así. Uh-huh. Ay, no es culpa de él. Él estaba tocando el tema. Lo que pasa es que fue mala suerte.
La gira de él la estaba abriendo Jeff Ross.
Okay.
El que es un especialista haciendo los roasts y criticando a la gente. Y tengo entendido
los roasts.
Que él prendía las luces de los venues y decía, ok, ¿a quién quiere se lo digo? Que la gente era loca, yo, y los trepaba a la tarima y empezaba a bulearlos bien cabrón. Que está bien brutal porque eso demuestra el tipo de comediante que Chris Rock es, que no le teme a poner a alguien súper explosivo a abrir su show. O sea, Jeff Ross, cabrón, es un...
Sí.
Heavyweight, cabrón. Alguien bien... A mí me encantaría ver un show de Jeff Ross. Un tipo bien cabrón. So, nada. ¿Cuánto le damos al especial? ¿Cómo tú cierras estas cosas?
Pues mira, yo crecí con Roger Ebert, con los Thumbs Up y Thumbs Down. Okay. Y leyendo que sí, 5 estrellas. Así que yo lo que prefiero es que la persona lea la reseña o vean el video completo. Mm-hmm. Y después ve la película, ve el especial y you make your own mind. Pero... últimamente, como soy fan de eso y siempre lo ha sido las estrellas y Hollywood, pues yo lo hago a 5 estrellas.
Ok.
Así que si yo fuera a darle de 5 estrellas a este especial, pues donde al de Dave Chappelle creo que el primero le di 4 y al segundo le di como un 3.5, el que fue más pequeñito, a este le di un 3 de 5.
Ok, wow. Okay.
Yo cuando, si voy a criticar, a mí no me gusta ponerle número a las cosas, me gusta, no me gusta o...
Ah, pues dale.
Don't do it, pero si tuviera del 1 al 10, me gusta ese, del 1 al 10, yo le pongo un 7.2 y pongo el punto, oye, no la pasé mal, el punto 2 es para joder.
Porque la o sea, un 3.6, en tus números un 7.2, un 3.6 de 5.
¿Por qué ponen punto algo? Yo no como...
Bueno, porque 7... Bueno,
yo puse punto 2 y no sé por qué lo puse.
Porque no le quieres dar ni un 7 ni un 8.
Punto 2.
¿Cuánto tú le das entonces?
Yo le doy, vámonos con 5. Yo creo que yo le doy un 4. Porque el...
8.
Su economía, exacto. Su economía de... O sea, me parece que es una rutina que aunque tiene partes que se ven un poquito improvisadas y un poquito no pulidas, como por ejemplo la parte que está haciendo los insultos de Mark Zuckerberg y Gates.
Sí, eso es improvisado.
Se siente que pudo haber sido más creativo. Aquí estoy siendo un huele bicho. Yo peco de esto todo el tiempo y yo creo que...
Ya, de verdad, me pareció bastante bien haciéndolo on the fly ahí.
Ajá, pero...
Con esos nombres.
Pero pienso que cuando estás en el nivel de Chris Rock,
Que está bien duro insultando, ¿sabes?
Ajá. Puede ser un poquito más sofisticado en ese momento.
10 años retirado. Bueno, supuestamente.
¿10 años fue que fue su último
especial? Bueno, el último especial, exacto, creo.
De verdad, wow, 10 años.
No retirado, porque estaba haciendo tour, exacto.
3.5, si son 10 años. Se fue medio punto ahí. 3.5
de 5. 3.5
de 5. Y ahí lo tienen. So, 3.5, 3.3. Sí.
Algo así.
3 de 5.
3.5. No, si fue 7.2, 3.6.
Viste, yo ni mismo lo entiendo.
3.6.
No, no, yo creo que si tú das 7 de 10.
Eso no, es como, 7.2. El Dios. Punto, son 3.5 es la mitad de 7. Más 3. El punto 1, pues 3.6.
Y tú le diste 3.5.
Ajá.
Así que en sí, en fin, que vale la pena que lo vean si eres fan de Chris Rock, si eres fan de la comedia. Y anyways, está en Netflix, o sea, no tienes que, si ya lo estás pagando, míralo, si es gratis, si está incluido ya, así que vale la pena.
Ahí está, corillo. No sé si las redes sociales.
Bueno, a mí me pueden seguir en la página de CineExpress, de cinexpresspr.com. En las redes sociales estamos a CineExpressPR. A mí me pueden seguir en at Fico Canjiano en Twitter y en Patreon como Chente y como Sly, patreon.com/Fico Canjiano.
Cabrón, yo voy a poner esto en podcast. Ya sé lo que voy a hacer. Te voy a dar el audio, el video.
Tú, yo también lo uso.
Y yo lo voy a poner en podcast. Ajá.
Estamos aquí decidiendo cómo usar Twitter exclusiva.
Ajá.
Juan Genieves en Twitter y en YouTube es Sly Juan. Y lo ponen S-L-Y y Juan Pegao. Y ahí aparezco. Hay un montón de Sly, pero este es el duro.
Okay. Este es el boricua.
Este es el boricua.
Solamente hay un real.
¿Y Chente, dónde te pueden seguir a ti?
Chente y Drach. En todas las redes sociales. Pero más importante aún es este jueves vamos para la respuesta a ver stand-up comedy. Ya tengo 10 comediantes confirmados. Esto es un open mic, 5 minutos cada comediante. Para, o sea, que eso no te aburre. Eso, la noche sigue moviéndose. Eso la vamos a pasar súper bien. Trépate aquí stand-up comedy. Taquillas en prticket.com. Y ya. Triunfo.